Bueno, vamos hablando de turismo espacial, Mari.
Sí, señor, mire, el hotel que espera convertirse en el... la estación espacial, mejor, que espera convertirse en el primer hotel espacial del mundo es Aurora Station. Está destinada a revolucionar el mundo de los viajes, a cambiar nuestras vacaciones, por supuesto, porque vamos a descubrir paisajes desde una altura a donde muy pocos han llegado. Esa es la estación espacial Aurora, el primer hotel espacial del mundo, y su anuncio oficial tuvo lugar hace un año durante la conferencia Space 2.0 en San José, California. Y desde entonces no ha parado de ganar entusiastas alrededor de todo el mundo. Alojados a bordo de una estructura del tamaño de un gran jet privado, los huéspedes dormirán 200 millas por encima de la superficie de la Tierra, con las vistas épicas del planeta y las luces del norte y sur por las ventanas. El viaje de 12 días a bordo de la estación Aurora, que se prevé esté en órbita para el año 2022, comienza costando unos 9.5 millones de dólares por persona.
¡Uy! 30 mil millones de pesos para el que los tenga, ¿no?
Y la compañía asegura que la lista de espera ya alcanza los 7 meses de antelación.
¿Siete meses?
¿Y si uno invita a la novia a un 18?
No, 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 ahí toca ir solo.
Sí, ese es un gustico para uno solo.
No, pues que ¿quién va a invertir 60 mil millones de pesos?
Mira, bueno, ¿habrá alguno?
La música que suena de Strauss, es de la película Dormir en la Universidad del Espacio. En el momento en que suena esta música, una nave de Pan American está viajando a la estación espacial, y en la nave hay azafatas y comida a bordo y música, y esta es la música en el cual nos recrea algo que está a punto de suceder, y esta película tiene 50 años.
Oiga,
o sea, desde hace muchos años ya estábamos soñando con esa posibilidad de ser turistas fuera de la
Tierra. Turistas con azafatas y comida y bebidas.
Y ya estamos muy, muy cercanos a lograrlo.
Muy próximos.
Germán.
Ahora, los tiempos sí se han dado, Germán, como nos los imaginamos. Es decir, yo recuerdo que en el año 2000 se hablaba de que la primera misión tripulada a Marte sería en el 2018, una cosa así. Siempre nos vemos un poquito atrasados. ¿Cómo siente usted ese tema? ¿Realmente el turismo espacial va a llegar tan pronto o va a ser demoradito por allá después de los 30?
Bueno, no, las cosas no resultaron tan veloces como se dio a la era del espacio, porque... pues mira el panorama, 1961, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin.
Sí.
En ese año el presidente Kennedy pronuncia su famoso discurso.
Claro.
Antes que termine la década, una tripulación estadounidense descenderá en la Luna. 1969, 8 años después, descendemos en la Luna.
Sí.
Si tú haces la curva de proyección, 1985, tripulantes en Marte.
Uh-huh.
Los soviéticos fueron más prudentes, dijeron 1992, para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América,
sí,
una tripulación soviética descenderá en Marte.
Opa.
Nada de eso sucedió, por múltiples razones. Muy costoso, el tema del viaje espacial es complicado, la plata se acabó, bueno, mil cosas y problemas. Simplemente todo se retrasó. No es que no vaya a suceder, solo que se retrasó y...
Y yo creo que es necesario también tomarse el tiempo de desarrollar todas esas cosas perfectamente, porque están jugando con algo muy esencial, que es la vida, y que tiene muchos riesgos, y entonces, por supuesto, deben asegurarse que no pase nada, o por lo menos minimizar esos riesgos a su máxima potencia.
Tienes razón, mira lo del Challenger.
Claro.
Que llevaba una maestra.
Sí, claro.
Sí, y luego el Columbia.
Uh-huh.
En cierta forma, la maestra que muere en el Challenger, pues era una especie de turista, porque ella no era una, digamos, una astronauta de NASA o algo así. Era una maestra, ¿no? Y muere en un... Lo que pasa es que el ser humano está haciendo algo que no se ha hecho antes, que es ir al espacio. Entonces eso tiene...
Completamente nuevo. Ahora, en esa década de los 60s, digamos que obviamente la motivación de los gobiernos era absolutamente militar.
Y, o sea, política.
Y política, correcto. Era llegar a colonizar la Luna, en donde se esperaba poner estaciones militares y cosas en donde se pudiera controlar otras cosas.
Era mostrar la supremacía de una ideología sobre la otra.
Correcto.
Sí, y básicamente eso fue un tema de orgullo nacional, pero está sucediendo también con Marte.
Sí.
La primera nación que llegue a Marte va a demostrar que tiene una superioridad tecnológica, claro, y social sobre las demás.
A su gusto, ¿qué nación va a ser esa?
Difícil decirlo porque ahora no hay nacionalidades muy definidas en estas corporaciones. Mm-hmm. Pero básicamente es China contra el resto del mundo.
¿Ah, sí? ¿Tanto así?
Sí, creo que China tiene la motivación, el dinero y la decisión de hacer cosas que otros se tomarían con mayor prudencia.
Eso está interesante. ¿Por qué dejó de ser interesante para nosotros la Luna?
No hay petróleo, no hay oro, no hay diamantes, no hay aire, no hay agua. Bueno, ahora descubrieron que sí hay hielo en los polos. Bueno, la Luna resultó ser, digamos, ya conocemos, ya fuimos y la estudiamos y no hay una mayor motivación para volver. Ahora sí, porque aprender a vivir en la Luna es aprender a vivir en Marte. Uh-huh. De hecho, es más difícil vivir en la Luna que en Marte.
Okay.
Que en Marte hay algo de atmósfera, es un planeta que tiene más recursos. La Luna es muy inhóspita. Entonces, si lo logramos en la Luna, lo lograremos en Marte.
Hablamos hace unos minutos de que las dos grandes motivaciones espaciales ahora son seguramente la minería y el turismo. Esa parte del turismo, señor Germán, ¿de alguna forma tendrá que ver también con nuestro interés o nuestra curiosidad por la vida fuera de nuestro planeta?
Bueno, en realidad el ser humano tiene en su naturaleza el deseo de conocer y de investigar, o sea, no hay nada que hacer. La pregunta de por qué ir al espacio gastando todo este dinero, habiendo tantos problemas en el mundo, no tiene mucho sentido. Porque tú no le vas a decir a Magallanes o a Colón, hola, pero ¿para dónde van?
Claro.
Quédese aquí en la península.
Aquí hay harto trabajito.
¿Qué hacer?
¿Qué es esto? ¿Están locos? ¿Cómo se van a lanzar al océano profundo? No, no, esa no. El ser humano tiene que conocer, está en nuestra naturaleza. Y bueno, y la plata para resolver los problemas está en otros lados, ¿no? Los programas militares tienen unos presupuestos inmensos y es por ahí donde se podría conseguir. No la busquen en los programas espaciales. Uh-huh. Una de las grandes preguntas es si estamos solos o no en el universo.
Sí.
Esa se va a responder muy pronto porque estamos casi seguros que bajo la superficie de Marte puede haber bacterias.
Sí.
Sabemos que hay agua, Marte tuvo océanos hace millones de años, en el mismo momento en que se formaron en la Tierra, se formaron en Marte. La vida apareció hace 4,000 millones de años aquí, es posible que allá también.
Claro.
En fin, hay muchos indicios de que en Marte puede haber algo y eso lo sabremos muy pronto con algunas misiones que van a llegar en 3 años. Y luego, más promisoria, vida bajo los hielos de la Luna Europa en Júpiter.
Uh-huh.
Vida bajo los hielos de la Luna Encelado en Saturno.
Sí.
Estoy hablando de vida muy...
Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que la gente a veces piensa vida en otros planetas y se imagina a otra persona parada y pues una bacteria es vida en otro planeta.
Si quieren gente, posiblemente, pero en los exoplanetas.
Sí.
En los miles de planetas que hemos encontrado ya en otras estrellas. Pero eso es más adelante.
Eso va a ser para más adelantico, ¿no? Por ahora, Mari, ¿le dio hambrecita? La veo con cara...
Sí. Me dio hambre y quería saber también... ¿Qué pasa con los sabores en el espacio?
Opa.
¿Tienen un cambio? ¿Es distinto el gusto de nosotros como sucede en un avión presurizado como podrían ser los sabores allá arriba?
No estoy muy seguro de eso, pero no sé si en Marte o en las sondas espaciales vamos a tener chicharrones y morcilla y estas
cosas. Seguro sí, nos lo vamos a inventar. Vea, desde que haya un paisa ahí en el metido en ese combo, va a haber chicharrones.
Y sancocho de gallina. No, por lo que hemos visto, la comida es un poco así...
Sí, como regularcita, ¿no?
Sí, como en cajita, como compota.
Artificial.
Sí, algo así.
Oiga, Germán, pero no aquí. Lo invito a deleitarse en El Mundo a la Carta en Travesía Blue.
Dele